En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Croal.
Por acá esta mañana, aquí estoy platicando con Fernando Ortiz Proal. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Que tengas un 2023 excepcional.
Estimado Ángel, muy bien, muchas gracias. Igual deseándote a ti, a todo el equipo de RR, a todo el auditorio, un 2023 bendecido con salud, con amor, con prosperidad, con puras cosas buenas.
No, hombre, muchas gracias. Eso sí, estoy muy molesto con Fernando, porque pues viene entrando el año y ya nos está haciendo renegar. Trajo una rosca de reyes para todo el equipo de RR Noticias. Decía mi abuelita, estás viendo y no ves, Fernando.
Mi querido Ángel, con mucho cariño, con mucha gratitud, esperando la disfruten. Muchas y a ver gracias. Quién se saca el monito. Híjole, para los tamales.
Pues ojalá que sea Tere Garay, para que nos invite a todos, ¿de acuerdo? Qué gusto saludarte, Fernando. Bueno, pues la verdad, yo siempre lo he venido diciendo estos días, los arranques de año en los terrenos informativos son un poco complicados porque apenas hay una dinámica. Pues este año, la verdad es que fue sui generis, porque ya desde el primer día del año traíamos noticias frescas.
Así es, Ángel, en el pasado era complicado, ¿no? Tener temas para iniciar el año. Ahora la verdad es que con lo compleja que es la política, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y con todo el intercambio de información en tiempo real que se tiene, pues todo el tiempo hay información, todo el tiempo hay noticias, todo el tiempo hay temas. Ha cambiado la manera de apreciar, me parece, los acontecimientos. Hoy prácticamente en el 80% de los casos, Ángel, cuando algo pasa, tenemos la imagen para verlo, ¿no? Es como verdad. Este lamentable accidente del vendedor de tamales, sí, señor Jorge Claudio. La imagen es impactante, ¿no? Y no es lo mismo que te digan que algo pasó a que veas cómo sucedió, ¿no? Claro. Cambia la perspectiva, cambian las consecuencias, incluso para bien o para mal, dependiendo de qué lado de la historia te toque estar. Pero esa es la realidad de nuestro tiempo, ¿no? Ese gran Big Brother, ¿no? Que anticiparon hace algunas décadas algunos futurólogos, sí. Pues hoy es una realidad, ¿no? Sería interesante tener el dato, me parece que ya es casi imposible. ¿Cuántas cámaras hay, por ejemplo, en Querétaro? No solo las del C5, las estatales, ¿no? La gente, el particular que va, claro, y compra en un comercio sus cámaras y las instala y todo. Me parece que si tuviéramos el dato cierto, quedaríamos impactados con esa información.
Tienes toda la razón. Hay pues una serie de ojos que nos están viendo todo el tiempo. Y aparte, el ciudadano también con los teléfonos celulares se ha convertido pues en una especie de testigo de muchos de estos eventos.
En un reportero permanente.
En un reportero permanente. Cuando un funcionario público quiere abusar de su poder, bueno, pues ya no es tan fácil que lo haga porque hay una evidencia ahí. Cuando una persona, inclusive otro ciudadano, intenta, pues a lo mejor es grosero con alguien más, es prepotente, etcétera, etcétera, pues ahí lo hemos visto, las ladies y los lords, claro, la orden del día, Fernando.
En el pasado, un familiar de alguien poderoso hacía valer esta relación y se volvía inmune. Es verdad. Hoy un familiar de un poderoso pretende hacer valer esta relación ante un acto indebido, y el poderoso pierde el cargo, ¿eh?
Claro, sí. Sino que le pregunten al extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor, su hija quiso disque hacer valer sus palancas y así le fue, pues salió bailada la hija y salió bailado el papá también.
Que eso es bueno, y mira, lo acabamos de ver también, Ángel, el tema, por ejemplo, de la corte, que fue uno de estos temas espinosos con los que arrancamos el año. Sí. Si somos honestos, la sucesión, en particular en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue muy tersa. No hubo tema con la sucesión. Uh-huh. El asunto fue todo el ambiente presucesorio en la corte, claro, y particularmente esta cuestión del plagio o no plagio, uh-huh, de la tesis profesional hecho por la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Claro. Eso fue lo que calentó totalmente el ambiente. Al final, los dos grupos de poder, de interés más relevantes que coexisten ahí en la corte, que eran por un lado pues el que encabezaba el ahora expresidente Arturo Saldívar y que impulsaba a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Es cierto.
Y por otro lado, el de Yasmín Esquivel y la gente que había llegado al cargo ya recientemente y que se identifican con el gobierno actual, se quedaron como el perro de las dos tortas. Y mira cómo la justicia tiene sus caminos, ¿no? Porque al final la ministra, que como tercera en discordia ante esta situación queda como presidenta de la corte, es una mujer discreta, preparada, de carrera judicial, con sanidad antecedentes de académicos.
De meritocracia, justamente.
Exactamente. La verdad, el mejor perfil, sí, que no hubiera ganado de otra manera, es porque cierto, no tiene el impacto político que tienen los otros dos en los grupos de poder que existen o coexisten en la Corte.
Tienes razón.
Entonces, al final, ¿quién ganó? Ganó la justicia, Ángel. Porque sí, quien preside la Corte sí le imprime su sello a la presidencia. Y, por ejemplo, estamos viendo que termina una presidencia muy protagónica.
Sí.
Bueno, porque así era el personaje, ¿no?
Sí.
Le gustaba, ¿no? Sí. Ser él, estar, aparecer, acercarse al poder.
Y hasta hacer sus TikToks, mano.
Jugar a la política, ¿no? Yo espero que con esta ministra Norma Lucía Piña se recupere una corte discreta, una corte que hable a través de sus resoluciones y no a través de los ministros. Durante muchos años se decía que los jueces hablan a través de sus resoluciones. Por eso tú recordarás que nunca daban entrevistas, ni se les buscaba, ¿no? Incluso era mal visto que un juez estuviera ventilando un tema antes de emitir una resolución,
claro,
¿no? Las sentencias, se dice, no son opinables, son acatables, ¿no? O sea, su capacidad y su compromiso jurídico son el que resuelve la controversia. Esperemos que hoy regrese eso, que la Corte hable a través, sí, de sus resoluciones. ¿Quiénes pierden el presidente? Bueno, pues era evidente que él estaba empujando a Yasmín Esquivel. También pierden los del otro lado, que era evidente que empujaban el otro proyecto.
Sí, por supuesto.
Pero al final gana la Corte y eso es muy sano. Uno de los elementos que se toman en cuenta, Ángel, para la calificación de democrática de una nación, es precisamente el grado de independencia efectiva de los poderes de esta nación.
Y el equilibrio que puedan generar también, y los pesos y contrapesos, ¿no?
Exactamente. Entonces, me parece que ante un presidente que, aunque le quedan solo 2 años, pero es un presidente con mucha popularidad y mucha fortaleza política, que haya una corte que no se meta ese juego, que se dedique a impartir justicia y que trate de hacerlo bien, es muy sano. Porque a las vencidas, políticamente hablando, la Corte nunca le iba a ganar al Ejecutivo. Ajá. Digo, por algo somos un régimen presidencialista, ¿no?
Sí, porque también eso es lo que me sorprende, amigos. Son las 7:41 a.m. Estamos platicando con Fernando Ortiz Broal, de regreso en este 2023 con ustedes. Y pues era algo que yo también planteaba el día de ayer. O sea, ¿de qué nos sorprendemos si en realidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los estados presidencialistas que vivimos durante décadas en este país, pues eran también un apéndice y una oficialía de parte, si tú quieres, desde el Poder Ejecutivo? Ahí se ejecutaban muchas cosas de lo que se pedía desde Palacio Nacional, o bueno, desde Los Pinos, pues, y también en la Cámara de Diputados. Hoy ha crecido esta percepción justamente de que tienen que ser poderes equidistantes y también que sean pesos y contrapesos. Pero pues para todos aquellos que decían, es que la Suprema Corte, el ministro Saldívar, luego parece que pues se dejaba influenciar por lo que pedía el presidente
de
la República.
Se plegaba, decían, se pliegan los mandatos presidenciales.
Pues son tal la novedad. La novedad está en que en Morena dijeron que nunca iban a hacer eso, que ellos iban a ser distintos y no lo han sido. Pero en realidad no hay nada nuevo bajo
el sol. Claro, la reforma más importante en materia judicial en este país, Ángel, se hizo en el año de 1994. Cuando de ser 21 ministros pasan a ser 11 ministros,
es cierto.
Llegan ministros nuevos. Me parece que, si mal no recuerdo, únicamente 1 o 2 ministros permanecen de esos 21. O sea, fue un golpe de timón, sí, en la vida interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y hay que felicitar a Ernesto Zedillo porque lo hizo de manera muy inteligente cuando pudo haber hecho algo que le beneficiara como presidente,
claro,
¿no?
Y curiosamente, la ministra nombrada en aquel entonces mujer es Olga Sánchez Cordero.
Claro.
Por el presidente Zedillo, priista, en fin, no sé cómo la vida política es como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma, estimado Ángel. Pero bueno, vino un cambio importante, se crea el Consejo de la Judicatura Federal para quitarle a los ministros la administración del Poder Judicial. Uh-huh. Permanece en el control el presidente de la Corte, la calidad de presidente de la Corte te hace también titular del Consejo de la Judicatura Federal.
Verdad.
Es el punto de unión entre los dos órganos, el órgano de Procuración de Justicia y el órgano de Administración de Justicia, perdón, de Administración de Justicia y la parte administrativa propiamente dicho. Uh-huh. Se crean las 2 salas con 5 ministros cada una para darle más agilidad, que las votaciones fueran más rápidas, que los asuntos supuestamente se tramitaran de mejor manera. Sí. Se crean las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales. En fin, fue de veras una revolución en materia judicial importante.
Es verdad, sí.
Pero bueno, vemos cómo a la fecha, independientemente de los avances normativos que puedas tener, la ambición humana y la incapacidad para tramitar estos asuntos internamente hace que se vuelvan públicos y que se politicen las instituciones que no deberían politizarse, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que la Corte de repente hubiera una elección unánime, ¿no? Entonces, no, elección de la Corte, sí, pero todos estamos de acuerdo en que el mejor perfil es el del señor ministro Ángel Solís y él va a ser quien nos presida. Ah, no, choque de grupos.
Claro.
Porque lo que sí llama mucho la atención del asunto, Yasmín Esquivel, es, tú imagínate, Ángel, amigos del auditorio, el nivel de intereses que se gestionan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que alguien haya patrocinado, dirigido, o cuando menos tomado la molestia de investigar en este caso a la ministra, claro, Yasmín Esquivel, hasta el origen de su tesis
profesional. Por supuesto. Y eso nos lleva también a otro punto. Seguramente le investigaron hasta los botes de basura fuera de su casa y no le encontraron nada. Y lo único que le pudieron encontrar fue el asunto de la tesis. Pero decía yo, el señor Guillermo Sheridan, quien casualmente descubrió este asunto, dio a conocer este tema de del plagio en el asunto de la tesis. ¿Cuántas cientos de miles de tesis habrá en la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando? Y qué casualidad que se encontraron esa y no otras 20 o 30 que seguramente andarán dando la vuelta por ahí con eso y cosas peores.
Claro, no, es tremendo. A mí me tocó, Ángel, yo algunos años di clases en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Sí.
Y tuve la oportunidad de participar en algunos sínodos profesionales. Y en uno de ellos me tocó algo muy curioso, ¿no? Que llegó uno de los sinodales muy seco, maestro, que era siempre muy, muy afable y todo, muy seco. ¿Cómo están? Y nos pidió, a él no le tocaba en el orden, él presidía, me dijo, quiero ser el primero
en cuestionar
al sustante. Sí, maestro, ¿cómo no? ¿Y sabes qué le dijo? Después de saludarlo, él dijo, qué mala suerte tiene, compañero. Porque ese trabajo se lo fusiló de un libro mío.
Pácatelas.
Y bueno, ya te imaginarás, hasta pues el final, sí. Obviamente no acreditó el alumno, y efectivamente, qué mala suerte tuvo. Yo no sé si habría que aplicárselo a la ministra. Ministra, qué mala suerte tuvo de que alguien se percatara, se diera cuenta, pues, de lo que había pasado hace tanto tiempo.
Pues, ¿no? Sí. Lamentablemente así fue esta circunstancia, pero como dices tú, ¿de qué nivel serán las cosas que se manejan en la Suprema Corte y cuántos intereses hay al respecto que alguien patrocinó, financió, diseñó, hubo una autoría intelectual? Es evidente que hubo una autoría intelectual para poder tronar a la ministra, como efectivamente sucedió. Pero ahora sí que, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, lo refieres muy bien, Fernando, quien ha quedado ahora como presidente de la Suprema Corte, la ministra Piña, pues puede generar cosas interesantes ahí desde el máximo tribunal del país.
Claro, y sobre todo lo dota de autoridad moral, Ángel, que hace mucha falta.
Eso
en una institución que imparte justicia, que quien la encabeza brinde autoridad moral a las resoluciones que se emiten, es muy importante, ¿no? Como lo es, por ejemplo, una institución de protección a los derechos fundamentales. El tema en estos órganos, de que al final van por la justicia y por defender los derechos del individuo frente al aparato estatal particularmente, es muy relevante que quien esté al frente tenga la autoridad moral que hoy tiene la Norma Lucía Piña, la ministra, que ojalá conserve.
Llega con un enorme crédito en esa cartera y ojalá que lo mantenga.
Dicen, ojalá sea lo suficientemente política como para mantenerse apolítica.
Ojalá que así sea. Vamos a ver, como dices tú, la personalidad de quien preside justamente la Suprema Corte permea en el estilo de hacer las cosas. Vamos a ver cuál será el estilo de la ministra Piña.
Esperemos que bien, estimado Ángel.
Fernando Ortiz Proal, mira que si me sale el muñequito en la rosca, vamos a tener que ir a muchas con los tamales.
Aquí estoy para los tamales y el atole.
Fernando Ortiz Proal, gracias por estar aquí de regreso. Bienvenido, que sea un 2023 muy próspero, con mucha salud y muchas cosas buenas.
Muchas gracias, estimado Ángel. Y ya para acabar, decías hace un rato al aire que ningún político hace nada gratis, ¿no? Y quiero citar a un amigo que decía que el último queretano que hizo algo desinteresadamente se llamó Juan Antonio de Urrutia y Arana y fue quien hizo el acueducto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sácale cuentas.
Vamos, y se como dice para 300 que también años, algún, ¿no?, interés tenía, ¿verdad?
Dicen, entonces, por ahí, pero eso no lo podemos platicar aquí.
Mi estimado Fernando, qué gusto saludarte esta mañana.
Igualmente, Ángel.
Fernando Ortiz Proal con ustedes el día de hoy.